y que daría a Felipe II su triunfo más sonado, Lepanto, tenía en esos momentos 11 años y había sido educado de forma oculta en Leganés bajo el nombre de Jerónimo. Desde 1554, y por indicación del emperador, quedó bajo la custodia de doña Magdalena de Ulloa, mujer de su mayordomo mayor, don Luis Méndez de Quijada. En el verano de 1558, Quijada abandonó el monasterio para regresar poco después con su mujer y el niño, instalándose en el cercano pueblo de Cuacos de Yuste. Carlos deseaba tener cerca y ver a menudo a este postrer hijo suyo. Además, Carlos recomendó a su hijo y heredero, Felipe II, que le reconociera como hermano. En Yuste, el emperador de medio mundo y un joven de 11 años, lleno de sueños, hablan de batallas, enemigos o sentimientos. Seguro que las posteriores hazañas de Jeromín, don Juan de Austria, en las Alpujarras, sofocando el levantamiento de los moriscos, o en Lepanto luchando contra el Imperio Turco, o en Flandes, como gobernador de ese difícil territorio, hubieran llenado de orgullo al emperador. El reinado de Carlos V puede considerarse como una transición entre dos mundos, el medieval y el moderno. El sueño europeo del emperador, la Universitas Christiana, nunca llegó a consolidarse, pues las nacionalidades europeas emergentes lo impidieron. Desde su dormitorio en el monasterio de Yuste, abierto hacia la capilla del convento y con la vista fija en el cuadro de Tiziano, La Gloria, Carlos consumía sus últimos días. Allí en Yuste, esperaba tranquilo a la muerte, escribiendo a su hijo Felipe una carta que nunca terminaría.
Yo estuve por quemarlo todo, mas porque si Dios me da vida, confío en ponerla de manera que él no se le servirá de ella, para que por acá no ande en peligro de perderse. Os la envío para que hagáis que ella sea guardada y no abierta hasta...
Pidió a Tiziano que le pintara dentro del cuadro, arrodillado a los pies de Dios, junto a su mujer y su hijo Felipe. Con la elección del monasterio extremeño de Yuste para pasar los últimos días de su vida, culminaba el creciente afecto que le fue uniendo con los territorios hispánicos desde su primera llegada en 1517. Desde que Carlos de Habsburgo llegara a Tordesillas para encontrarse con su madre Juana, se había producido una paulatina castellanización de Carlos V, que trascendía al mero hecho de que Castilla se hubiera convertido en el principal soporte económico del imperio. El primer paso importante en este proceso había sido su boda con Isabel de Portugal, continuando la política matrimonial de sus abuelos, los reyes católicos. La política de su esposa Isabel como regente, en los largos años de ausencia del emperador, había seguido también esa misma línea. Su heredero, el futuro Felipe II, había sido educado en Castilla. Parecía que la herencia de los derrotados comuneros de Villalar se había impuesto a los sueños imperiales de una política distante y distinta de las tradiciones hispánicas. Este proceso de españolización del emperador, con Castilla como principal eje de referencia, se hizo patente en el encuentro entre Carlos V y el Papa Clemente VII en Bolonia con motivo de la coronación imperial. Carlos saludó al Papa en castellano, no en francés, que era su lengua vernácula, ni en latín, que era la lengua diplomática. En 1536, ante otro papa, Paulo III, Carlos V vuelve a expresarse en castellano. Cuando el embajador francés dice que no le entiende, el emperador le contesta:
entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana.
La unión paulatina de Carlos V con los reinos hispánicos se cerraría con la elección del retiro de Yuste. Carlos V moriría el día 21 de septiembre de 1558, abrazado al mismo crucifijo que estrechara su mujer Isabel de Portugal 20 años antes, en la difícil hora del tránsito. Dejaba a su heredero, Felipe II, una enorme herencia repartida por todo el mundo. El imperio de Carlos V se iba a mantener e incluso a acrecentar a través de su hijo en los próximos años, conservando la hegemonía en Europa y en América.